Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 10 de septiembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza a esta hora la programación local en Onda Cero. Vamos a conocer la última hora, la actualidad de nuestra ciudad, saludando ya a nuestro compañero David Cerrato. Bueno, es que hay muchas noticias a destacar en la capital extremeña. Tenemos, por ejemplo, ese mercado de Calatrava. Ya conocemos la empresa que se va a hacer cargo de esas obras, así que ya en este sentido se va viendo un poquito la luz después de los años que lleva cerrado y después de que ningún contrato, bueno, pues haya salido adelante. Recordamos que las anteriores licitaciones, bueno, pues quedaron desiertas y el ayuntamiento decidió aumentar esa licitación en cuanto a la cuantía, y Ferrovial, si no recuerdo más, ha sido la encargada. Muy bueno. Y también muchos asuntos también relacionados con el lago Proserpina. David, cuéntanos.
Toma, muy buena. Toma, digo, lo vas de ella.
Lo digo de memoria.
Sí, la verdad es que sí. Pues efectivamente, Ferrovial va a ser la encargada de llevar las obras de la reforma del mercado de Calatrava para convertirlo en el Museo de Historia y Arqueología de Mérida por un importe de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses tras la firma del acto de replanteo. El nuevo museo plantea un recorrido por 21 siglos, de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales que nos van a adentrar en la evolución urbanística de Mérida y en los eventos históricos que la motivaron. Así que pues por fin parece que ve la luz ese mercado de Calatrava que va a ser ya Museo de Historia y Arqueología de Mérida. Además, el ayuntamiento también ha licitado la contratación de las obras de adecuación y acondicionamiento turístico del embalse de Proserpina. El proyecto se encuentra con un presupuesto de licitación de casi 500,000 de euros, 485.000 euros, y contempla actuaciones de acondicionamiento en los itinerarios accesibles en las zonas de playa, del parking, así como de trabajos de rehabilitación y acondicionamiento en los edificios destinados a las actividades multiaventura y al merendero, entre ellos. Por cierto, que además la empresa romana de Proserpina se une a los escenarios de la Noche del Patrimonio de este próximo sábado, con actividades lúdicas gratuitas para todas las edades, tanto el sábado, pero también el domingo. Y más que un baño, que es como se llama la actividad, se propone pues una aventura diferente. Por ejemplo, puedes hacer piragüismo, paddle surf, snorkel, hinchable, barquitas locas. Vamos, que
barquitas locas.
Vamos a dejarlo ahí, no quedamos profundizar en lo que... No, bueno, que hay recorrido, una serie de recorrido, como si fuera... los descensos estos de sí. Agua Brava, ¿no? Pues,
algo así,
sí, claro, esta que tiene mucha corriente. Y va
si
cosas
no hay tanta
como
corriente.
Bueno, pues se puede hacer eso, no uh-huh. hay problema de hacerlo. Bueno, que eso, que se pueden, una actividad que se pueden realizar en familia, con amigos, con peques o en grupo, ya que va a haber actividades para todas las edades y capacidades. Ya digo, se unen a la Noche del Patrimonio, pero va a ser tanto el sábado como el domingo. Además, mañana empieza el curso escolar y con ello, pues el Parque de la Ciudad de la Infancia cambia de horario. El nuevo horario va a ser de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, se cierra por la mañana, salvo los festivos, que sí que va a estar abierto por la mañana. Pero por la mañana, de lunes a viernes, va a estar cerrado y solo se va a abrir por la tarde. Además, comentábamos ayer, y ya lo estamos viendo, que el Ministerio de Transporte y Movilidad ha iniciado las obras de sustitución de las juntas de dilatación de los viaductos de sobre el río Guadiana, en la A5 a la altura de Mérida, y en el que hasta el 3 de octubre va a estar cortado el carril de la calzada sentido Badajoz, entre que esos dos kilómetros que hay, se pasan al carril contrario, y cuando se acabe el 3 de octubre, pues a partir del 6 y previsiblemente hasta el 30, pues se va a cortar el sentido Madrid. Y dos noticias más. Una, una operación policial junto con la vigilancia aduanera ha permitido intervenir 513 kilos de cocaína, ahí es nada, ocultos en un doble fondo de una máquina industrial pesada que fue enviada desde Argentina
que viene escondido
hasta una nave en Mérida. 513 kilos, ¿eh?, que ahí se dice pronto. Y un apunte deportivo. Parecía que estaba todo el mercado cerrado y que no iba a haber más movimiento. Pues no, el Mérida anunciaba en el día de ayer que el futbolista portugués Rui Pedro Ribeiro se convierte en nuevo jugador del Mérida para la temporada 25-26. Y con eso, pues están dobladas todas las... Es extremo el jugador portugués. Y con eso, pues están dobladas todas las posiciones del campo. Así que Fran Beltrán tiene para elegir en todas las posiciones del campo, al menos a dos futbolistas.
Uh-huh. ¿Y entonces ya no se pueden hacer más fichajes o todavía tienen...?
Si estaba sin equipo, como era el caso de Rui Gómez en este caso, pues sí, sí se pueden incorporar. Pero bueno, ya están todas las fichas... Me parece, si no me equivoco, una sub-23, si no me equivoco.
Sí.
Pero no creo ya que haya más movimiento.
Mucho más. Bueno, estas y otras noticias las conoceremos de forma ampliada en el informativo de las 2 menos 20 con David Cerrato. David, hasta luego.
Chao, chao.
Antes a la 1:30, deportes. Chao. Vamos con el tiempo. Información deportiva, no, información meteorológica, la deportiva después a la 1:30 con David. Información meteorológica, bueno, el tiempo es muy similar al de estos días atrás, cielos despejados a esta hora en la capital extremeña, el termómetro, las temperaturas sin grandes cambios. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas no cambian en Extremadura, pero sí que suben a partir de mañana. Hoy máxima de 27 grados en Cáceres, 28 en Badajoz y Mérida. Viento del oeste y noroeste con intervalos moderados, incluso rachas fuertes y algunos intervalos de nubes. Mañana el cielo poco nuboso, sin descartar nubes bajas matinales con brumas y algún banco de niebla a primeras horas. La madrugada vuelve a ser fresca, mínimas en torno a los 14-15 grados, pero mañana hará más calor. Subirán las temperaturas diurnas y alcanzaremos 33 grados en Badajoz y Mérida y 30 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues vamos a hablarles de la primera feria de coleccionismo que se va a desarrollar en el mes de octubre aquí en la capital extremeña. Ya saben ustedes que hay una en Villanueva de la Serena y su organizador ha decidido, bueno, pues hacer otra aquí en la capital extremeña en el mes de octubre. Conoceremos en unos minutos, bueno, pues cómo se ha organizado, dónde se va a desarrollar, las fechas exactas y también qué vamos a poder encontrar en los diferentes puestos. Y hablaremos también sobre con la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta. Con ellos hablaremos, nos contarán qué tal ha ido el verano. Promocionaremos la compra en el comercio local y hablaremos también de ese convenio que han realizado con el parking para que a la hora de ir al centro a comprar, bueno, pues si aparcamos en un parking nos salga un poquito más barato. Enseguida les damos todos los detalles. Y hoy es miércoles, vamos a cocinar como es habitual en Más de Uno en la Cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy: 1000 hojas de berenjena con brandada de bacalao y reducción de vinagre balsámico. A partir de la 1:10, 1:15, conectamos con nuestro chef para que nos dé todos los ingredientes y nos cuente cómo se elabora esta receta. Y a la 1:30, como siempre, los deportes. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Como siempre les recordamos que Onda Cero Mérida está en las redes sociales. Pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y X con Onda Cero Mérida. Además, en la página web www.ondacero.es buscan la portada de Mérida y ahí también encontrarán toda la información de la ciudad y podrán escuchar la programación de esta casa. Y por último, la app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo. Está disponible para iOS, para Android y de esta manera pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 12:31, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida entramos en materia.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultrarrápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I 57, Mérida.
¿Tienes calor? ¿Te apetece refrescarte? Pues en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todo lo que necesitas para tu piscina. Amplia gama de productos para que cuanto antes puedas disfrutar con las altas temperaturas. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, refréscate con Cámara. Y ahora con nuevo horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 14 horas.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Hay caminos que se sienten como en casa y coches que parecen hechos para ti. El nuevo Mazda CX-30 te llevará a recorrer cada rincón de Extremadura. Solo este mes llévatelo a un precio único en Mazda MZ MAV en Badajoz o en mzmaven.com.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
Llega Potencial Digital a IFEBA Badajoz los días 2 y 3 de octubre. El mayor congreso de Extremadura sobre digitalización, ciberseguridad, robótica e innovación tecnológica. Inscríbete totalmente gratis en potencialdigital.es. ¿Te vas a perder el futuro? Organizado por Junta de Extremadura, Plan de Transformación Digital de Extremadura.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Música 12:35. Vamos a hablarles a continuación de la primera Feria Internacional de Coleccionismo que se celebrará en Mérida los días 4 y 5 de octubre. Se trata de la primera feria en la capital extremeña, aunque su organizador, Juan Carlos Ojeda, se podría decir que ya es un experto en esto, no solo en el coleccionismo, sino también en realizar este tipo de ferias, porque ya ha desarrollado otras aquí en nuestra comunidad autónoma. Juan Carlos Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya se acerca la fecha, falta poquito para que se desarrolle en la capital extremeña esa primera Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. ¿Por qué has decidido realizar esta feria en la ciudad?
Bueno, pues en primer lugar, porque desde Mérida, desde su ayuntamiento, se ha apostado por ella. Han creído oportuno realizarla en la localidad y creemos que es un punto, la verdad, es que fantástico, ¿no? Porque reúne todas las condiciones Mérida para que nuestra feria sea un éxito, ¿no? Tiene una muy buena capacidad hotelera, las instalaciones son estupendas y la verdad es que está situado fantástico, ¿no? Con toda la zona de Portugal también, que viene mucha gente del país vecino, tiene muy buenas comunicaciones con el resto de España y al final, pues bueno, pues nosotros buscamos eso para que el resultado sea el más óptimo posible.
Uh-huh. Además, bueno, vienes de organizar otras ferias en localidades cercanas, si no recuerdo mal, en Villanueva de La Serena. Y ahí, bueno, se ha visto también el éxito que tiene este tipo de feria de coleccionismo, porque quizás nosotros, nuestros oyentes, no lo sepan, pero hay personas que coleccionan de todo y lo vamos a ver en octubre en Mérida.
Por supuesto, la verdad es que nosotros llevamos ya 15 años organizándola en Villanueva de La Serena, que tiene su mérito y además está considerada como la mayor feria de coleccionismo a nivel nacional. Y bueno, pues a raíz de eso decidimos hacer otra con una diferencia de 6 meses, porque existe además un calendario, como bien dices, de ferias anuales en nuestro país. Entonces, pues tanto los comerciantes como los aficionados pues suelen desplazarse, ¿no? Pero nosotros aquí en nuestra región, gracias a este evento de Villanueva de La Serena, hemos creado una cultura del coleccionismo. Nosotros lo hemos ido comprobando a lo largo de los años, como chicos que empezaban a coleccionar los primeros años de la feria, a día de hoy, con el paso de esos 15 años, ya son verdaderos expertos del coleccionismo. Y eso, la verdad, es que se ha creado esa cultura de coleccionar en nuestra región, que antes pues existía, pero al final era de otra manera, era pues el coleccionismo de sellos, el coleccionismo de monedas, lo que más se predominaba aquí en Extremadura, y a raíz de nuestro evento pues hemos ido creando, como yo digo siempre, esa cantera de coleccionistas que intentamos mantener y queremos que siga creciendo, ¿no?
Uh-huh. Además, en esta feria vamos a encontrar un poquito de todo, más de 150 expositores de compraventa e intercambio de objetos coleccionables, como qué, por ejemplo. Ponnos algún ejemplo.
Bueno, pues vamos a encontrar de todo. O sea, cualquier coleccionista va a poder encontrar ese objeto más ansiado en sus colecciones, porque el objetivo nuestro es que sea lo más diverso posible. De hecho, intentamos desde la organización que todas las temáticas estén presentes. Uh-huh. Intentamos que haya desde lo más típico, como es la numismática y la filatelia, hasta, bueno, pues coleccionismos nuevos que van surgiendo, ¿no? Que van saliendo con el paso del tiempo, como puede ser el coleccionismo Funko, el de manga, el de cartas de rol, que ahora están muy de moda las cartas Magic, las cartas Pokémon, todo eso, que son coleccionismos que van emergiendo, pues la verdad es que también va a estar presente en nuestra feria. Y luego, bueno, pues prácticamente juguete, cómics, TVO, cromo, pegatinas, chapas, botellas, de todo. Prácticamente de todo vamos a poder encontrar en esta primera feria de Mérida, que efectivamente va a contar con 150 expositores venidos de todos los puntos del país y países vecinos. Y además vamos a tener el privilegio de contar con un récord Guinness. Es decir, el coleccionista Ángel Álvarez, que es el mayor coleccionista de llaveros del mundo. Está en el libro Guinness de los récords y cuenta con una colección de 100.000 llaveros. Va a estar presente también durante todo el fin de semana en nuestra feria con ese récord Guinness para poder mostrarlo, claro.
Qué curioso, va a necesitar un stand bastante amplio para poner toda la colección o parte de la colección.
Y además seguro que la ampliará, porque cada vez que va a un evento, su objetivo es seguir ampliando esos 100.000 llaveros que tiene, y seguro que consigue algunos nuevos aquí en nuestra región que no tendrá, claro.
Uh-huh. Además de esa venta o intercambio, también va a haber una parte para la exposición, ¿no? Para aquellas personas que quieren mostrar esas colecciones que tienen.
Pues sí, hay gente que es coleccionista y además le gusta que la gente aprecie pues lo que colecciona, ¿no? Lo que tiene. Para esas personas también se va a dedicar un espacio para que puedan exhibir sus colecciones y, bueno, pues ya contamos con varias confirmadas, de las cuales te puedo adelantar que una será de muñecas Nancy y otra de juguetes clásicos de los años 70, años 90, que la verdad es que nos recordará, pues, eso, a nuestra infancia, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí habrá muchas más y en eso estamos trabajando, porque ya prácticamente lo que es el tema de compra-venta, esos 150 expositores, vamos a dar pronto el cartel, como digo, vamos a colgar pronto el cartel de completo, porque bueno, queremos empezar de menos a más y cada año ir ampliando un poquito más los expositores.
Uh-huh. Supongo que bueno, llevas años, eres ya no solo un experto en coleccionismo, sino también un experto en realizar este tipo de feria, como decíamos, en Villanueva de la Serena, que es siempre todo un éxito. Y tú, como coleccionista, cuéntame, ¿qué es alguna colección que te haya llamado la atención por curiosa, por extraña? No sé si alguna vez has visto algo así que nos puedas contar.
Pues sí, la verdad es que suelo viajar mucho a otros eventos. De hecho, la primera feria surge porque yo, como coleccionista particular, me desplazaba a otras y la verdad es que cuando lo vi dije, esto lo tengo que hacer yo en Extremadura. Digo, esto es algo único. Uh-huh. Y bueno, pues he visto a lo largo de estos años pues colecciones muy variopintas, como por ejemplo puede ser la de servilletas de papel de los bares, azucarillos. Hay gente que colecciona los palillos, ¿vale?
Los palillos de insectos. Los típicos palillos, sí, de los bares.
Sí, los típicos palillos de los bares, sí, sí. que vienen en una, vienen guardados en algunos en lo que son, sí, unas funditas de papel. Pues los colecciona. O sea, podemos encontrar coleccionistas de tapas de yogur, podemos encontrar coleccionistas de botellas de agua. Al final yo he visto colecciones súper extrañas, como la de mariposas, imagínate. Hay coleccionistas de todo, que normalmente estamos acostumbrados a ver, pues bueno, pues el coleccionista de lo que es el juguete, la moneda, el billete, sí, tal, que son tradicionales, ¿no? Que al final, sí, que es lo que más se estila y de hecho es lo que más demanda la gente. Pero hay coleccionistas prácticamente de todo, o sea, uh-huh, de todo. Cualquier objeto puede ser coleccionable y en el momento que uno le pica el gusanillo y suele tener 4 o 5, pues ya empieza a juntar y surge la colección.
¿Y en tu casa qué colección podemos encontrar, Juan Carlos?
Bueno, en mi casa se pueden encontrar muchas colecciones porque yo siempre lo digo, el que es coleccionista es muy difícil que coleccione una sola cosa porque al final nos gusta. Y yo cuando empecé de bien joven, cuando empecé desde pequeñito, desde los 6 años llevo coleccionando, empecé con los pins, que como yo digo es mi fuerte. Pero a raíz del paso del tiempo, claro, vas coleccionando de todo. También colecciono cromo, colecciono muñecos pez, que son los dispensadores estos de las pastillitas, uh-huh, que sí, teníamos de chico.
Sí, ¿vale? Sí.
Bueno, pues de eso he llegado a juntar ya una colección de casi 700 unidades diferentes. Entonces, bueno, pues al final sigues coleccionando, sigue. Y ahora, en los últimos meses, me he propuesto juntar todos los objetos que tenía en mi infancia y he empezado a buscar pues esos objetos que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Pues yo que sé, la consola Game Boy, el juego que teníamos de la pelota de verano, en fin, cosas que me recuerdan a mi infancia y cuando las veo en distintos eventos de coleccionismo, pues empiezo a coleccionarlas y la verdad es que me está quedando una colección bastante chula y en esa es la que estoy inmersa.
Trabajando ahora. Oye, la podremos ver entonces próximamente. Ahora quizás no llega para la de Mérida, pero a lo mejor el año que viene la puedes exponer.
Por supuesto, ese es el objetivo y además la Feria de Mérida quiero seguir ampliándola, como es lógico.
Uh-huh. Oye, que no, para aquellas personas que nos estén escuchando, recordamos la fecha, 4 y 5 de octubre, y aquellas personas que sientan curiosidad, es gratuita la asistencia, el entrar a esta feria es gratuita.
Por supuesto, se cerrará en IFEME, contará con un espacio súper amplio, 3.500 metros cuadrados, tendrá zona de restauración, zona de exposición, buen aparcamiento, bueno, la verdad es que todas las condiciones, como decía antes, y yo invito a todas las personas, sean o no sean coleccionistas, porque Si eres coleccionista, vas a ampliar tu colección, pero si no lo eres, vas a disfrutar de un montón de exposiciones y vas a disfrutar de ese ambiente de compra-venta, que la verdad es que, como decía, te recuerda a tu infancia y te lleva a los mejores años de tu vida, ¿no? Al final vas a poder ver pues artículos que has tenido desde pequeñito y que, bueno, que seguramente de allí salga algún nuevo coleccionista.
Desde luego que sí, ¿eh? Que a alguien le van a hacer, ¿no?, esas ganas también de coleccionar. Recordamos entonces la fecha, 4 y 5 de octubre, la primera Feria Internacional de Coleccionismo en la capital extremeña, en IFEMED. Por ahora 150 expositores y prontito, bueno, pues ya habrá que cerrarlo porque ya se va a llegar al límite, ¿no?, de expositores. Juan Carlos Ojeda, invitamos a todos nuestros oyentes a que apunten esta fecha y acudan y visiten esta feria de coleccionismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y allí nos vemos en IFEM.
Allí estaremos. Un saludo. Hasta la próxima.
Un saludo,
adiós.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes 600 megas de fibra, 150 gigas de datos y 3 meses de Netflix gratis. Todo por solo 5 euros al mes durante 3 meses. Y ya sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Mavene Hijos o mavenehijos.com.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
En Más de Uno Mérida siempre queremos promocionar el comercio local y vamos a hacer lo propio ahora hablando con la Asociación de Comerciantes en Mérida Augusta, porque de nuevo vuelven a trabajar con Telpark con el fin de, bueno, pues facilitar no solo a los ciudadanos, también a los turistas y a los propios trabajadores del centro, que puedan acceder a todas estas zonas de compras, facilitando el aparcamiento, que quizás es un problema que se encuentran muchos los ciudadanos a la hora de acercarse al centro, ¿no?, a realizar todo tipo de compras. Vamos a hablar sobre este asunto con Chari Gallego. Chari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, ese trabajo conjunto entre la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta y Telpark se hace efectivo una vez más este mes de septiembre, y ya van varios años trabajando con el fin de facilitar sobre todo a los ciudadanos esa asistencia al centro.
Sí, la verdad es que este es el segundo año que lo hacemos. Estamos muy contentos porque el año pasado fue todo un éxito. La gente le encantó y se está notando. Llevamos desde el día 8 de septiembre y la verdad que, vamos, que en estos días que llevamos muy poquito se están duplicando las ventas. Así que muy contentos y agradecidos del público la buena aceptación que está teniendo.
¿En qué consiste exactamente ese convenio, ese acuerdo que habéis realizado con Telpark, con el parking?
Pues mira, los dos parking que pertenecen a Telpark son el de José Fernández López y el de la Politécnica. Entonces, hay una aplicación que se llama Multipack. Uh-huh. Entonces, en el parking de José Fernández López puedes tener estacionado tu vehículo durante 12 horas por el precio de 1,49. Uh-huh. Y luego, en el parking de la Politécnica puedes tener estacionado tu vehículo durante 12 horas por el precio de 2,19. Vale, para todos los días, incluso festivo. O sea, sé que no es solo para los días laborales, sino también para festivo. Y es tan simple como bajarte la aplicación de Telpark, te metes en la aplicación de Multipack y luego hay tres, puedes seleccionar tres maneras, de 5 bonos, 10 bonos o 20 bonos, y duran un año entero. O sea, sé, la promoción es del día 8 hasta el día 30. Y uh-huh. Tiene validez durante un año entero, porque, bueno, al final Mérida pues tiene muchos eventos, como por ejemplo, pues ahora en septiembre pues hemos tenido los días de Lestón, también tenemos cosas de carnavales, tenemos Mérida Lúdica, la feria. Entonces, vamos, es que durante un año entero lo puede gastar.
Oye, qué maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, el año pasado fue totalmente un éxito, porque vamos, salieron súper contentos la empresa Telpark, sacaron muy buenos números. Uh-huh. Y este año han querido repetir, y también es una manera fácil, pues eso, acercar al público al centro de Mérida, que puedan venir a comprar o de ocio o hacer sus gestiones sin ninguna prisa.
Sí, porque al final esto no es solo para el comercio, para promocionar el comercio y que las personas y los ciudadanos de Mérida o de cualquier pueblo se acerquen a Mérida a realizar las compras al comercio local, sino que también es un beneficio para la hostelería de la localidad, del centro.
Sí, la verdad es que sí, al final el comercio también va un poco ligado a la hostelería. Uh-huh. Si cualquier familia viene un sábado a comer y luego se dan una vuelta por el centro de Mérida, pueden entrar en cualquiera de nuestros establecimientos a comprar. Entonces, al final, es una cosa que va de la mano.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos que desde el 8 de septiembre hasta el día 30 de septiembre se puede realizar a través de la aplicación de Telpark y que dura todo un año. Esos precios son en total...
Sí, tiene validez durante todo un año.
12 horas, tanto en el parking de la Politécnica como en el de José Fernández López. Oye, Chari, ya que hablamos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Cuéntanos.
Pues la verdad que el verano bastante bien. Siempre se nota la afluencia de turistas que entran en Mérida, porque bueno, la campaña empezó un poco regular, Semana Santa con el tiempo revuelto, uh-huh, comuniones con el tiempo revuelto, pero nada, en cuanto empezó a salir el sol y eso, se empezaron a animar las ventas. Quieras o no, el turismo también ayuda muchísimo. Quieras o no, Mérida es una ciudad muy turística y eso le agradecemos también los comerciantes, porque al final el turista que viene siempre suele picar. Entonces, la verdad que el verano se da bastante bien.
Oye, vosotros siempre hacéis todo tipo de proyectos para incentivar el comercio local. Lo hemos visto no solo con este acuerdo con el parking, sino también a través de diferentes iniciativas, actividades. No sé si estáis preparando alguna de cara a los próximos meses.
Pues sí, pues ahora tenemos el fin de semana del 25, 26, 27 el Oule, luego el 26 y 27 queremos hacer una gincana. Qué también guay. Para acercar a la gente joven para que conozca el comercio local, y es una campaña nueva también que vamos a realizar. Y luego pues con el ayuntamiento, pues en octubre, creo que era el día 4 de octubre, queremos hacer también un desfile en el Arco Trajano. O sea, sé que siempre la asociación está intentando hacer cosas para incentivar y mover el comercio.
Ya veo, no paráis, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hemos empezado septiembre con mucha fuerza.
Desde luego que sí, nosotros nos alegramos y siempre, bueno, como es habitual, animamos a todos nuestros oyentes a que consuman en el comercio local, en el comercio de barrio, que es el cercano, ¿no? Los beneficios siempre son mucho mejores, ¿no? Siempre que comprar, ¿no? Por internet, ¿no? Siempre vamos a nuestra tienda, nos recomiendan los mejores productos y además charlamos también con sus trabajadores, que siempre viene bien. Chari Gallego, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos a nuestros oyentes que hasta el 30 de septiembre pueden realizar a través de la aplicación de Telpark, bueno, pues esa inscripción, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
sí,
para poder.
Es una aplicación, o sea, de que es una aplicación, ellos van teniendo ahí su bono y ellos lo van gastando según les vaya
realizar
sus
esos bonos a través de
más fácil imposible.
Desde luego que sí, además no hace falta hacerlo a través de la tienda de los establecimientos del centro, sino a través de la aplicación, que es aún.
No, en los establecimientos vamos a tener unos displays para informar a los clientes, para por si tienen alguna duda. Sí, sí, además también en nuestras redes sociales también lo estamos poniendo, nos pueden preguntar, también hay un número de teléfono por si tienen alguna duda. O sea, te estamos mandando
más facilidades imposibles,
posible.
Más facilidades imposibles, al ciudadano para ahorrarse
el
dinero.
Sí, sí, pero lo dicho, bueno, el año pasado la verdad que fue un éxito, muy encantado, y los días que llevamos la verdad que estamos súper contentos, y agradeceros pues siempre la difusión y la ayuda que hacéis al pequeño comercio.
Uh-huh. Aquí estamos para lo que haga falta, Chari. Muchísimas gracias, un saludo.
Nada,
hasta la
gracias,
próxima.
Un saludo para vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Un minuto y enseguida volvemos.
Gente viajera. El número 45 de la revista de turismo de Onda Cero, Destino Extremadura, ya está disponible en tu emisora de Onda Cero más cercana. Conoce el turismo de agua dulce de Extremadura. Cáceres, sede del Congreso de Tour España 2025. Hablamos de Extremadura para mujeres que viajan solas y campings, destino para el verano. Destino Extremadura, una publicación de turismo de Onda Cero Extremadura que te espera gratuitamente en tu emisora de Onda Cero. Gente viajera.
Si Onda Cero es tu radio, Onda Cero Extremadura será parte inseparable de ti. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto. Más de uno, gente viajera, Extremadura en la onda, la brújula de Extremadura. Deportes, actualidad, entretenimiento. Onda Cero es tu radio, porque tú nos eliges para acompañarte e informarte. Escuchas Onda Cero Extremadura, cada vez más cerca de ti.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Llegamos casi a la una del mediodía escuchando a Abraham Mateos. Ya saben que toda la música, la mejor música, la de ahora, la de antes, la pueden escuchar en Europa FM, Tierra de Barros. Llegamos, como decimos, a la una del mediodía. Ya saben que hasta ahora hacemos un alto en el camino para escuchar las noticias nacionales, internacionales y también la última hora de nuestra comunidad autónoma de la mano de nuestro compañero Juan Carlos González. En unos minutitos Amigos, estamos de vuelta con más de uno en la cocina y nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. Hasta ahora.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de lo revuelto que está el planeta más que nunca ahora después de la incursión de drones rusos en territorio de un país miembro de la OTAN como Polonia. El primer ministro del país sostiene que nunca desde la Segunda Guerra Mundial habíamos estado tan cerca de un conflicto y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, acaba de sostener que la OTAN va a defender a cada territorio aliado. Mensaje directo para Putin, al que ha pedido que frene esta guerra, Diana Rodríguez.
Sí, el secretario general de la OTAN califica de exitosa la reacción de la alianza, habla de flagrante violación del espacio aéreo, un acto imprudente, ha llegado a decir, por parte de Rusia, y que los aliados están decididos a aumentar su apoyo a Ucrania. Además, ha explicado Mark Rutte que hay una investigación abierta en estos momentos, pero que a esta hora no se puede decir todavía que haya sido intencionado.
Ahora mismo hay una investigación completa en marcha, pero sea o no intencionado, es absolutamente temerario y peligroso.
Además, ha aprovechado Mark Rutte su comparecencia para recordar que necesitamos invertir más en defensa porque lo de anoche en Polonia no es un incidente aislado.
Les contaremos la última hora a propósito de esta incursión rusa en Polonia que no tiene precedentes, de la que Rusia se desentiende, argumentando que los drones fueron lanzados desde territorio ucraniano. La versión del jefe del Estado Mayor del Ejército Bielorruso es que los drones se desviaron.
Durante el intercambio nocturno de ataques entre Rusia y Ucrania, las fuerzas de defensa aérea bielorrusas rastrearon continuamente los drones. Algunos de ellos, que habían perdido el rumbo, fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea de nuestro país.
La esposa del presidente del gobierno, de nuevo en los juzgados, citada por el juez Peinado como investigada, en este caso por un delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Begoña Gómez, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha salido como entró de la sede judicial, sin hacer declaraciones y por el garaje, unidad móvil en la Plaza de Castilla, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Me acompañaba a actos oficiales y de manera puntual a actos particulares. Cristina Álvarez era mi amiga, ha dicho Begoña Gómez, ante el juez Peinado, según cuentan Onda Cero fuentes jurídicas. Es una muy medida, en una muy medida declaración de apenas unos minutos en la que ha respondido solo a su abogado. La mujer del presidente ha reducido la participación de Álvarez en sus actividades privadas a unos mensajes esporádicos y puntuales que reconoce que le pidió que enviara. Eran encargos excepcionales que enmarca en su relación de amistad y que no afectaban el ejercicio de sus funciones, ha dicho, en una estrategia que responde a la necesidad de defender que al haberse cumplido las funciones encomendadas, no existe malversación. La mujer del presidente Sánchez entró y salió conducida en un coche por el garaje, como en anteriores ocasiones, pero en medio de un dispositivo de seguridad mucho menor.
Los escándalos de corrupción y las citas judiciales que salpican al presidente del gobierno han centrado precisamente la primera sesión de control al gobierno del curso político, el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez esta mañana.
Solo le mueve el miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas.
El gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento.
Un debate que se va a producir esta tarde precisamente frente al Congreso hay convocadas manifestaciones por los sindicatos coincidiendo con esa votación de la reducción de la jornada laboral, que salvo sorpresas no va a salir adelante porque Junts ha dicho ya que no apoya la medida. Hablaremos también en Noticias Mediodía, además de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender de manera parcial el acuerdo de asociación con Israel.
Propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación.
I am aware.
Sé que será muy difícil encontrar los apoyos necesarios, que será mucho para algunos y poco para otros, pero cada uno debe hacer frente a sus propias responsabilidades.
A propósito de las protestas y el boicot contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar la seguridad y los derechos de todos.
Para eso está la policía y la Guardia Civil, para garantizar que esos dos derechos sean ejercitados en las condiciones de normalidad. Y en cuanto al desarrollo de lo que es y a todo lo que afecta a la Vuelta Ciclista y cualquier decisión que pueda adoptarse, pues corresponde a la organización y a la dirección de la misma. Pero esperemos que la calma, el buen hacer y la sensibilidad de todos, pues haga que sea factible y el desarrollo absolutamente normal. Estoy convencido.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 10 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país.
El suicidio no es un acto de libertad, porque nadie se suicida de alegría.
10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
¿Quería dormir para siempre?
Que yo haya tenido un intento autolítico, yo no quiero quitarme la vida.
Es el horror y el dolor más absoluto.
Dejar de nombrarle es querer olvidar, y yo no le quiero olvidar.
Escucha en nuestra web el podcast El Suicidio y Tú, de Carlos Padilla. Una serie documental con historias reales de personas que han querido quitarse la vida y de familiares y amigos que han perdido por esta causa a un ser querido. En Onda Cero les damos voz. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 1:06, repasamos la actualidad extremeña. Sobre estas horas, sobre esta hora, está prevista la comparecencia de la consejera de Educación, Mercedes Baquera, para hablar del nuevo curso escolar y, sobre todo, de una nueva licitación de Cimalla para cubrir las 242 rutas escolares que quedaron desiertas en el primer proceso. Rutas que darían servicio a unos 7.000 alumnos. Las empresas interesadas tenían de plazo hasta las 12 de la pasada medianoche para presentarse. Y está previsto que en unos minutos, si no lo está haciendo ya, pues se comente si se ha resuelto o no el proceso que garantice la prestación de servicio al completo para todos estos alumnos. Y el servicio de estudios de la entidad bancaria BBVA prevé que el Producto Interior Bruto per cápita de Extremadura se incremente durante este 2025 y 2026 más que en el conjunto del país. Se sitúa el crecimiento del PIB en un 2,1% para este año y del 1,5% para el año próximo. Estimaciones por encima de la eurozona, pero por debajo del conjunto nacional, que estaría el 2,5%. Cifra que se contrarrestan si lo que tomamos es el PIB per cápita, que entonces con estimaciones de un crecimiento entre el 2,1% y el 1,6% para estos dos años se situarían por encima del crecimiento nacional. Miguel Cardoso es el economista jefe de la entidad bancaria.
Un crecimiento que de producirse podría suponer la creación de alrededor de 13.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2025-2026, la caída de la tasa de paro hacia niveles alrededor del 14% y, más importante aún, el avance del PIB per cápita por encima de la media española, que supone la consolidación del proceso de convergencia hacia niveles de ingreso similares a los que vemos en el conjunto de España.
Y el Ministerio de Transportes, a través de Renfe, restablece a partir del lunes 15 de septiembre el servicio de media distancia Huelva-Zafra, después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea de ancho convencional que conecta las provincias de Huelva y Badajoz, cuya inversión supera los 250 millones de euros. Y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, que ha presidido hoy en el Consejo de Turismo de Extremadura, en la hospedería Urdes Reales, en la localidad de Las Mestas, donde ha anunciado la declaración de 4 nuevas fiestas de interés turístico. Son, apunten, la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, la Fiesta del Almendro en Flor de Garrobillas de Alconétar, las Coles con Buche de Arroyo de la Luz y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. Con estas incorporaciones, Extremadura ya suma 71 fiestas de interés turístico, de las cuales 13 tienen carácter nacional y 5 internacional.
Bueno, pues ya saben, como siempre, cita con la información regional a las 2:10 de la tarde, previo paso, como siempre también, por la información más cercana a la información local a las 2:20. Mensaje publicitario y aquí seguimos, en la sintonía de Onda Cero.
Onda Cero, Extremadura.
Si Onda Cero es tu radio, Onda Cero Extremadura será parte inseparable de ti. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto. Más de uno, gente viajera, Extremadura en la onda, la brújula de Extremadura. Deportes, actualidad, entretenimiento. Onda Cero es tu radio, porque tú nos eliges para acompañarte e informarte. Escuchas Onda Cero Extremadura, cada vez más cerca de ti.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuallín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
El número 45 de la revista de turismo de Onda Cero, Destino Extremadura, ya está disponible en tu emisora de Onda Cero más cercana. Conoce el turismo de agua dulce de Extremadura. Cáceres, sede del Congreso de Tour España 2025. Hablamos de Extremadura para mujeres que viajan solas y campings, destino para el verano. Destino Extremadura, una publicación de turismo de Onda Cero Extremadura que te espera gratuitamente en tu emisora de Onda Cero.
Onda Cero, Extremadura. En Onda Cero, más de uno en la cocina. Inma Pineda.
Aceituna, tortilla de patatas, pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia. Y una cañita bien tirada, a ver si con...
Ya estamos de vuelta en Más de Uno Extremadura y como cada miércoles conectamos con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva, para que nos dé los ingredientes y nos dé también la elaboración de la receta que vamos a cocinar en el día de hoy. ¿Y cuál es esa receta? Pues mil hojas de berenjena con brandada de bacalao y reducción de vinagre balsámico. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Inma.
¿Qué tal? Bueno,
pues,
y
muy bien.
No sé si ya estás casi camino de los estudios de Badajoz.
Estoy casi, pero estoy todavía que no voy a llegar, entonces directamente lo vamos a hacer a través de la aplicación.
Oye,
entonces, no
bueno,
llego a los estudios,
pero se te escucha perfectamente.
Estamos.
Oye, Manu, además hoy vamos a cocinar un producto que a mí me encanta, como es la berenjena.
Sí, y aparte también, otro producto también muy nuestro, ¿de acuerdo? Que es el bacalao. Que, hombre, cuantísimos platos hay de bacalao, tanto aquí como en la frontera rayana que tenemos aquí a nada, que aquí en Portugal. Uh-huh. Además, un plato, Isma, fácil de elaborar, rápido, pero sobre todo con historia.
A ver, ¿por qué con historia? Cuéntame.
¿Sabes de dónde procede su nombre?
A ver, cuéntame.
Del catalán, de brandar. O sea, brandar significa blanquear. Uh-huh. Evidentemente, como es un bacalao salado, hay que lavarlo. Y después, sobre todo, blanquearlo o cocerlo un poquito con agua. Y bueno, hay disputas en cuanto a de dónde procede exactamente el bacalao. Y era un plato, porque hoy en día el bacalao ya no tiene el precio que tenía antiguamente. Era un plato de pobretón, como se suele decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacía con esos restos de bacalao, de la ventresca o de la cola, de esos desechos que se ponían en sal para que se consumieran pues con un poquito de tomate o pan o prácticamente desalándolo y ya está, antiguamente. Uh-huh. Entonces, era un plato bastante asequible para la gente que no tenía un poder económico.
¿Cuánto podía durar en sal?
En sal no te preocupes, en sal te puede durar perfectamente 3, 4, 5, hasta 6 meses sin problema.
¿Sí?
¿Por qué? Porque la sal lo que hace es que retira todo el agua y el oxígeno, obviamente, que tiene el producto. Con lo cual, cuando un producto está seco, se queda duro, se queda sin agua, se queda sin oxígeno, no hay posibilidad de bacterias, obviamente. Entonces te puede durar perfectamente hasta 6 meses, un bacalao salado. Y bueno, como te decía, antiguamente se le agregaba miga, por eso se quedaba espeso, se le agregaba miga de pan y agua. Hoy en día ya no es miga de pan, le ponemos patata, que obviamente es un poquito más cara que el agua, y le ponemos leche, que también es más cara que el agua, ¿no? Uh-huh. Incluso antiguamente, para que llenara un poquito más, comerse de una forma más fácil que hoy en día, se trituraba todo. Se trituraba el ajo, el bacalao, el aceite, el pan, el agua, todo, y se servía con pan tostado, que el pan tostado era pan del día anterior, con lo cual, por eso te digo que era un plato, pues como antiguamente se comían las migas hace mucho tiempo, ¿no? Que era un plato pues del pan del día de antes, en fin, con un poquito de aceite solamente, o sea, platos muy, muy...
Ellos sí que sabían aprovechar, ¿no?, la comida del día anterior.
Sí, totalmente. Y bueno, los ingredientes de este plato, nosotros le hemos dado una vuelta, evidentemente, con los tiempos, pues siempre va un poquito más avanzado y como, bueno, nos gusta la cocina un poquito más, vamos a decir, con un poquito más de cariño y mejor colocada, porque hoy en día se come por ambos sitios, tanto por el paladar como por la vista. Entonces lo colocamos un poquito mejor.
Y mira, sí, bueno, yo he visto la foto y madre mía, para colocar todo eso. Y que no se caiga. Después se lo diremos a nuestros oyentes y lo verán además en la foto cuando lo subamos a la página web. Pero ojo, para colocar esto.
Exactamente, porque parece una torre de pizza.
Sí, sí, totalmente.
Que se te puede caer para el lado. Bueno, pues mira, necesitaríamos una berenjena. Con una berenjena, incluso si no es muy grande, con una. Pero si es muy grande, incluso con media. O sea, date cuenta la cantidad que vamos a utilizar prácticamente de productos. Prácticamente también nada. Bueno, 300 gramos de bacalao salado, 150 gramos de patata cocida, 20 centilitros de leche, sal y pimienta, aceite de oliva, 3 dientes de ajo, 2 cebollas, 20 gramos de piñones tostados y para la reducción de vinagre balsámico, 20 centilitros de vinagre balsámico y 15 gramos de azúcar. Como te das cuenta, ingredientes prácticamente que los podemos tener en casa.
En casa, todos, sí.
Porque el bacalao salado lo metemos en el frigorífico y vamos, perfectamente lo podemos tener 10, 15 días sin ningún tipo de problema.
Y además es que el bacalao es un producto además muy versátil con el que se pueden hacer muchísimos platos. O sea que podemos tenerlo ahí y elaborar diferentes recetas.
Totalmente, porque de esta receta, evidentemente podríamos hacer incluso un arroz con bacalao, porque el arroz con bacalao tradicional lleva bacalao y patata. Con lo cual, este también lleva bacalao y patata. Con lo cual, oye, hay infinidad de... Y ya verás que con el caldo que nos sobra, obviamente es un fumé de bacalao, pero un fumé. Con lo cual es un caldo de pescado, que para una sopa nos sirve perfectamente. Para ese arroz con bacalao, para agregarle el caldo para cocer el arroz, oye, pues también nos sirve. O sea que se aprovecha todo en la
cocina, desde luego. Hay que aprender todo. También de esto, a aprovechar todo lo que nos va sobrando, lo que para el caldo, para todo, para otros productos, para otros platos, hay que aprovecharlo todo. No, aquí no se tira nada, Manu.
Aquí no se tira nada.
Bueno, pues vamos con la elaboración, si te parece.
Exactamente. Vamos a comenzar por lavar muy bien el bacalao. O sea, quitarle toda la sal. Lo que vamos a hacer va a ser enjuagarlo bien, como cuando, para que todo el mundo lo sepa, bueno, todo el mundo no, porque esto solamente, a ver, no es que solamente lo sepamos los que tenemos cierta edad, pero generalmente sí. Cuando estrujamos las bayetas del agua o los paños de cocina, te digo porque antiguamente se utilizaban paños, no se utilizaba papel en la cocina. Hoy en día prácticamente casi todo el mundo utiliza papel secamano. Antiguamente eran bayetas, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que con esas bayetas, lo ponemos en agua, le damos una vuelta, otra vuelta con las manos, ¿vale? Para quitarle toda esa sal primera que tiene, porque es fundamental, si no al final luego necesitaríamos 3 días para desalar el bacalao. Ese paso es muy importante, bajo del agua, un chorrito, lo ponemos en un recipiente y ahí que se vaya regenerando el agua y nosotros lo vamos moviendo con las manos. Bueno, una vez que ya le quitemos esa sal, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en un recipiente con agua, bien cubierto, y lo vamos a tener 24 horas. En esas 24 horas lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el agua unas 3 veces, o sea, cada 8 horas. Lo ponemos en agua, a las 8 horas se lo cambiamos, eso es. Por ejemplo, yo lo que hago, lo que se hace en restaurante aquí en Puerto Seco, lo que hago es que lo dejo por la tarde, cuando a mediodía. Cuando llego por la noche, antes de irnos, a las 12 se lo cambio. Cuando vengo el día siguiente, a las 12 de la mañana...
Otra vez a cambiarlo.
Exactamente, hasta que tiene el punto de sal. Una vez que tiene el punto de sal bien, que ya está desalado, que tiene solamente ese puntito de sal, que es correcto, pues con eso es suficiente. Lo que vamos a hacer va a ser cocerlo unos 10 minutitos en agua. Después, que ya pasan esos 10 minutos, lo que vamos a hacer va a ser escurrir. Y obviamente, ese caldo, ese agua de esa cocción, vamos a reservar un poquito para la elaboración. El resto lo podemos congelar en un tupper, en un recipiente, o lo que queramos, ¿vale? Para utilizarlo pues para una sopa, para unas croquetas, para mil y una cosa que se puede utilizar. Por ejemplo, si hacemos un arroz de marisco, pues oye, también le podríamos poner ese fumé de bacalao, porque no está salado, ¿de acuerdo? Siempre hay que ver el punto de sal de ese caldo, porque, o bien, no tiene sal porque está desalado, pero no deja de ser bacalao. Entonces todas las previsiones son pocas. Bueno, una vez que lo tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a poner en una olla aceite de oliva, vamos a picar muy bien los ajos y vamos a comenzar a dorarlo, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a poner a fuego mínimo, ¿de acuerdo? Para que el ajo no se nos quede.
No se quede, sí.
Eso es. Seguidamente vamos a cortar también muy, muy pequeñita la cebolla en bruno y lo que vamos a hacer a fuego lento ahora va a ser pocharla muy despacito, hasta que la cebollita esté toda blanda. Una vez que ya esté blandita, ¿de acuerdo? Que ya la notemos que empieza a quedar transparente, lo que vamos a hacer va a ser incorporarle el bacalao al sofrito. Y lo vamos a sofreír todo junto. Ahí pues unos 10 minutitos prácticamente ya estaría. ¿Por qué? 10 minutos porque la cebolla ya está y el bacalao está cocido. Con lo cual es solamente que se unifique el sabor del sofrito frito con el bacalao. En 10 minutos lo tenemos
estaría listo.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar esa parte del caldo de cocción del bacalao y lo vamos a reducir, ¿de acuerdo?
¿Qué es esto de reducir? ¿Y qué cantidad de caldo vamos a incorporar? Porque claro, depende también mucho la cantidad, ¿no?
Exactamente. Mira, son 300 gramos de bacalao en total, lo que hemos cogido, pues le vamos a agregar pues alrededor de unos 30 centilitros más o menos de caldo del bacalao, que sería pues como una lata de estas de refresco. ¿De acuerdo?
¿Sí?
Pues esa cantidad son 33 centilitros, más o menos 30, 35. A ver, si le vamos a poner 40, que le ponemos dos cazos, pues tampoco pasa nada. Lo dejamos un poquito más cocer y ya está. No necesariamente tiene que ser esos 20 o 30 centilitros, ¿de acuerdo? Puede ser un poquito más. Y lo dejamos reducir por dos cosas. Una, para que luego, evidentemente, esté cremosito, pero también, ¿para qué? Para que ese sofrito, al llevar también luego la patata, que se la vamos a agregar, y llevar la cebolla, pues para que potencie mucho más el sabor del bacalao, ese agua de la cocción. Por esas dos cosas se las vamos a poner.
Bueno. ¿Y durante cuánto tiempo reducimos, Manu? Hasta...
No, pues eso como va a ser poquita cantidad, es más, en 10 minutos más o menos lo tenemos reducido. Lo vamos a poner un poquito más fuerte a fuego medio y en 10 minutos lo tenemos reducido, con lo cual tampoco es un tiempo muy, muy exagerado. Bueno, lo que hacemos, vamos a cocer las patatas.
¿Las patatas, pero en el mismo caldo de la cocción o aparte?
No, la vamos a cocer aparte. Lo podemos hacer de varias formas.
A ver, cuéntame.
La podemos hacer al vapor. Si tenemos horno con vapor, perfecto. Que no tenemos horno al vapor, que lo que tenemos es de inducción, o sea, de calor con aire, pues directamente la podemos asar. Que no la queremos asar porque gasta mucho el horno, ¿verdad? Bueno, pues la cocemos como toda la vida tradicional.
En agua, ¿no?
En agua, pero con una hoja de laurel tostada. Vamos a coger una hoja de laurel, la vamos a tostar un poquito con el mechero y se la agregamos a ese agua. Y cocemos las patatas durante unos 45-50 minutos, ¿de acuerdo? Antes de sacar la patata, obviamente, cogemos una puntilla y pinchamos la patata para saber que está toda blandita y la retiramos. Ahora sí, la hagamos de cualquier forma que la cocinemos, debemos de esperar a que se enfríe un poquito, porque si no, evidentemente, la patata es uno de los productos que más aguanta el calor.
Sí, cierto.
Sí, aguanta el calor muchísimo. Ni un caldo, ni el agua hirviendo. No, la patata aguanta el calor durante varias horas. Entonces lo que hacemos es enfriar la patata. Una vez que ya la tengamos fría, vamos, tampoco hace falta fría. ¿Por qué no hace falta fría? Porque cuando se enfría la patata también se endurece un poquito y nos va a costar un poquito
que
más.
Que esté templada, ¿no? Que podamos manipularla sin que nos quememos los dedos.
Totalmente. Y lo que hacemos, la pasamos por el pasapuré. Una vez que la tengamos, se la vamos a incorporar al sofrito. Vamos a salpimentar lo justo. Obviamente, vamos a salpimentar ahora, ¿por qué? Porque le hemos agregado la patata. La patata no tiene sal y la patata absorbe mucho líquido. Entonces, vamos a ponerle el punto de sal y pimienta correcto. Le ponemos sal y pimienta, cogemos un tenedor, lo probamos y desechamos el tenedor o lo lavamos para seguir probando la siguiente vez. Vale, una vez que lo tengamos, la patata la vamos a empezar a mover y lo que vamos a hacer va a ser agregarle también ya la leche. Y una vez que le agregamos la leche, lo que vamos a hacer va a ser tenerlo a fuego medio, ¿de acuerdo? O mínimo, para que no se nos vaya a agarrar hasta que se nos haga una pasta. Ahí ya, con la patata, evidentemente nos va a empezar a quedar muy cremosito. Nos tiene que quedar como si fuese una pasta, como la masa de las croquetas, pues más o menos de esa textura.
¿Qué aporta la leche a todo lo que es esta receta que llevamos hasta ahora? ¿Por qué la leche?
Pues, le aporta esa cremosidad, porque la leche también tiene grasa, sí. Y aparte, la patata, sobre todo si la asamos en el horno, no tiene nada de agua, ¿qué sucede? Va a absorber mucha más cantidad de leche y se va a quedar cremosita. Si no le pusiéramos leche, pues claro, se nos quedaría un poquitín vasto. La leche lo que aporta es la grasa y la suavidad de la brandada al final. Vale. Una vez que ya tengamos eso, muy fácil, vamos a cortar la berenjena. ¿Cómo la cortamos? En la máquina de cortar fiambre. Obviamente no todo el mundo tiene máquina de cortar fiambre en casa, pero sí tiene, o generalmente se puede tener una mandolina, sí, que es exactamente lo mismo. Entonces, por la mandolina lo vamos a cortar pues como de medio milímetro, finito, como si fuese, vamos a llamarle un folio, como un DIN A4, que eso sí lo conoce todo el mundo, sí, pues como un DIN A4 más o menos. Y lo vamos a poner en dos papeles de horno. Y una vez que lo tengamos en los dos papeles de horno, vamos a poner o precalentar el horno a 120 grados y lo vamos a tener unos 30 minutos. En esos 30 minutos, lo que va a hacer va a ser deshidratarse la berenjena, va a perder todo el agua, se va a quedar de un color, como ya verán en la foto, así tostadito, sí, marroncito, y se nos va a quedar con la misma textura que una patata frita. O sea, yo la voy a coger tal cual de la bandeja cuando la quite, eso sí.
La cogemos despacito, que no se parta.
Claro, porque date cuenta lo finita que es. Una patata frita. Una patata frita la cogemos con la punta de los dedos, ¿no? Porque si no, se nos rompe. Pues imagínate esto, que encima está caliente. Con lo cual hay que quitarla, hay que dejar que se enfríe un poquito, quitarla muy despacito, para que no se rompa. Y tiene la misma textura que una patata frita, o sea, crujiente. Por eso, luego verán en la foto que las láminas están perfectamente rectas. Sí. Bueno, es que mira, yo no quiero poner el horno, porque tampoco tengo mandolina. Y es mucho tiempo. Vale, perfecto. La vamos a cortar con un cuchillo que esté bien afilado y la vamos a cortar un poquito más gruesa, evidentemente, porque no se puede cortar tan fina
como en una máquina.
Sí. Pero lo vamos a hacer a la plancha, que es mucho más fácil.
Vuelta y vuelta.
Exactamente, hasta que la berenjena esté tostadita. Tampoco necesariamente se tiene que quedar crujiente, porque hay muchas personas que a lo mejor esa sensación de crujiente pues no le gusta el sabor. Es que a mí me gusta más el sabor propio de la berenjena. Bueno, pues ya está, la hacemos a la plancha un poquito más gruesa, la tostamos bien por ambos lados y la tendríamos lista. Igual, no se nos va a quedar crujiente, pero también nos sirve. Con lo cual, oye, hay opciones para todos los gustos.
Desde luego.
Bueno, una vez que ya lo tengamos, vamos a hacer la reducción de vinagre balsámico. Muy sencillo, muy sencillo. Lo vamos a poner el vinagre balsámico en un cazo, en un recipiente, lo vamos a llevar a fuego y le incorporamos el azúcar. Lo vamos a tener cociendo hasta que se evapore la acidez, porque el vinagre, evidentemente, al principio, cuando se calienta, huele mucho, pero una vez que pierde la acidez, que se evapora esa acidez, pues ya no huele tan fuerte. Y vamos a dejarlo hasta que se nos haga como una especie de sirope. El sirope que todo el mundo hemos visto que ponen muchos restaurantes en los postres.
Sí, esa textura, bueno, pues, sí, sí.
Pues esa textura, ¿vale? Para que nos quede cremosito, pero no líquido.
Tomamos nota.
Perfecto. Bueno, pues una vez que lo tengamos, pues nada, lo ponemos en un biberón. Oye, y eso nos vale para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Porque es un agridulce, con lo cual ahí el pollo, por ejemplo, le viene estupendamente. Con lo cual lo hacemos, lo que no gastamos para el bacalao lo podemos gastar para otro plato. Y bueno, pues lo único que nos queda hacer ya es tostar los piñones, que obviamente no vamos a poner el horno otra vez. Lo vamos a calentar, lo vamos a tostar en una bandejita mientras que se deshidrata la berenjena, que se tuesta en unos 15 minutos más o menos. ¿Que no queremos poner el horno porque lo hacemos a la plancha? Pues directamente pondríamos los piñones en una sartén, eso sí, fuego bajito, y al mínimo los vamos tostando, los vamos dando vueltas, los vamos moviendo, los piñones para que se tosten por todos lados, y lo tenemos listo también. Bueno,
ya solo pues falta emplatar.
Sí, tenemos la berenjena, tenemos la brandada, tenemos la reducción, tenemos los piñones, ya emplatar. Bueno, vamos a calentar la brandada de bacalao. ¿Qué hacemos una vez que lo calentamos? Vamos a incorporarle esos piñones tostados y lo vamos a mezclar bien. Y ahora, vamos a coger un plato. El plato ya es indiferente, hondo, pando. ¿Por qué? Porque, oye, sobre gustos, cada uno pone el suyo. Entonces, lo que sí vamos a hacer va a ser poner un poquito de brandada de bacalao en la base del plato y vamos a poner nuestra berenjena encima. ¿Para qué? Obviamente, como la berenjena es muy, muy, muy fina y se puede mover en el plato, pues lo que vamos a hacer es como sellarla. Vamos a poner un poquito de brandada, ponemos la berenjena encima. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cuatro pisos. Ponemos brandada, berenjena, brandada, berenjena, unos cuatro pisos como ya verán en la foto. Para que ya no se nos caiga, ¿qué sucede? Vale, cuando pongamos la berenjena, si la deshidratamos, como está muy finita y muy delicada, lo que vamos a hacer va a ser ponerla encima del bacalao y justamente en el centro de la berenjena, aplastamos un poquito con la cuchara. ¿Para qué? Para ir haciendo una pequeña base y evidentemente de esa forma no se nos caerá para un lado o para el otro, evidentemente. Bueno. Y vamos a terminar con una berenjena, para que se vea el crujiente de la berenjena y se vea el tostadito, con unos brotes, unos micromesclum, unas gotitas de aceite de oliva y, evidentemente, le vamos a poner unas gotitas de esa reducción balsámico que al bacalao le viene estupendamente. Y ya, pues, lo único que nos queda es, pues nada, abrir un vino de los que tenemos en Extremadura, blanco, si fuese fermentado en barrica, muchísimo mejor, y degustar este platazo, que es un plato tradicional, pero que no pasa de moda.
Y menuda pinta. Enseguida, bueno, estará subido a nuestras redes sociales, también en la página web de Onda Cero, por si alguien quiere realizar esta elaboración en casa. Bueno, pues ahí pueden ir viendo todos los pasos. Manu, llegamos ya al final del programa y también, bueno, toca de despedirnos también de este espacio, además con mucha pena. Han sido ya, si no recuerdo mal, 5 o 6 años en el que hemos elaborado multitud de recetas en este espacio, más de uno en la cocina, ya sea además de cualquier tipo de productos, también los postres han tenido aquí su hueco y solo queda, bueno, pues agradecer que nos hayas atendido también, que nos hayas ayudado también en la cocina durante todos estos años, también con estas elaboraciones, los trucos que siempre vienen también en la cocina, porque bueno, a partir de la semana que viene empezamos nueva programación en Onda Cero, vamos a dar un cambio total a nuestra programación, a nuestros contenidos y ponemos aquí, pero esto será un punto y seguido porque además te seguiremos escuchando seguramente en Gente Viajera.
Inma, un placer enorme, ha sido 5 años y medio, oye, que se dice pronto cuando
desde
empezamos, que parece que fue
ayer. Sí,
hemos hecho casi 700 recetas, o sea,
madre mía.
Ahí es nada, da para un libro,
desde
sin
luego.
Problema de ningún tipo.
Te lo puedes plantear, ¿eh?
Sí, han sido viajes gastronómicos, experiencias, bueno, ha sido maravilloso, tan maravilloso que parece que fue ayer cuando empezamos, con eso ya te digo bastante. Y obviamente sí, nos vamos a seguir escuchando porque bueno, seguimos en la casa y con Vicente en Gente Viajera pues estaremos todos los viernes. A ¿qué cambia? Este viernes seguirá siendo de 2:30 a 3, pero ya a partir de la semana siguiente será de 1 a 2:20, creo que.
Exacto, a partir de la 1:05, justo cuando acabe el boleto nacional, arrancará los viernes nuestro compañero Gente Viajera. Manu, lo dicho, como siempre, un abrazo enorme, aquí estamos, continuamos en contacto, un abrazo enorme.
Un placer y hasta luego.
Hasta luego, siempre.